Cosas que Pablo dice allí, vamos a ir a los evangelios, vamos a revisar la evidencia de lo que Pablo está diciendo en Primera de Corintios, y después regresamos a Corintios, miramos la segunda parte, salimos para mirar los textos que afirman eso. Necesitamos hacer algo y le quiero invitar que hagamos esto hoy. Vamos a buscar el testimonio de la veracidad de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ir juntos a buscar ese testimonio, a mirar su significado y a entender por qué Pablo resumió el Evangelio en estos versos de 3 al 5, prácticamente 3 y 4. Y por qué este texto es el texto central de todo el Evangelio, y este capítulo es el capítulo central en todo el Nuevo Testamento y prácticamente en toda la Biblia. Así que lo que vamos a escuchar es de suma importancia y le quiero suplicar que preste atención. Esta es una buena iglesia, una iglesia muy ordenada con la palabra, y dejemos que Dios hable a nuestros corazones. Pero vamos a orar. ¿Qué les parece? Le pedimos al Señor que nos ayude. Señor, ayúdanos a entender lo que vamos a mirar juntos en la Escritura. No está en nuestra capacidad entender al Dios del universo ni en ninguna persona, pero a ti te place, Señor, revelar, manifestar y mostrar a los que te buscan, Señor, para que sea revelado en los corazones y en las vidas, para que las vidas sean transformadas, como declaró Juan, esto fue escrito para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Que así sea, Señor, y que al salir hoy de este lugar, después de que cenemos juntos, Padre, que ninguno podamos salir iguales, pero salgamos con maravillamiento en nuestros corazones, con admiración, con humildad en nuestras vidas para exaltarte y bendecirte, y con fe para los que todavía no te conocen, Señor. Creemos que tú eres poderoso para hacerlo. Creemos que tú te levantaste de los muertos y por eso estamos aquí llenos de esperanza, celebrando este día tan maravilloso, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. El título del mensaje es El Rey Triunfa sobre el Pecado y la Muerte, y lo vamos a ver en tres partes: la muerte, la sepultura y la resurrección. Primera de Corintios 15, versos 3 al 5, dice así: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Ese es el texto que vamos a leer, es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, le está enseñando. De paso, antes de continuar, si usted tiene niños de cuneros, puede llevarlos arriba, van a estar atendiéndolos allá. Entonces Pablo, el primer punto es el rey muere. Y Pablo habla de esto, que Cristo murió. Dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús le dice en un texto en el Evangelio de Juan a los fariseos: por eso el Padre me ama. Esta declaración de Jesús, Juan 10, 17 al 18. Si lo quiere buscar, voy a ir un poco rápido con las Escrituras porque tengo muchas Escrituras para leer. No es la norma, pero este mensaje en particular está compuesto del testimonio de las Escrituras. Es lo que Pablo dice: yo les presento el Evangelio conforme a las Escrituras. Es lo que quiero hacer ahora, presentarles esta verdad conforme a las Escrituras. Por eso voy a usar muchos textos y a lo mejor no alcance a buscarlos, pero los puede anotar o buscar la grabación, va a quedar en la aplicación y también sale en YouTube. Jesús dice en Juan 10, versos 17 y 18: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pablo está diciendo en 1 Corintios que Cristo murió por nuestros pecados. Jesucristo en Juan capítulo 10 está explicando su muerte. Antes de que Él muera, está diciendo cómo va a morir Él. Y lo que Él dice es: yo doy mi vida. A Jesucristo no lo mataron. Jesucristo no fue una víctima de los eventos. Jesucristo no quedó atrapado en las circunstancias. Por eso cuando pensamos en la cruz, o vemos un drama de la cruz, a veces la gente llora porque siente lástima por el que está ahí haciendo el papel de Jesús. Jesucristo no dio lástima en ningún sentido. Él cuando está siendo crucificado le dice a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. Tal vez no con este acento que yo estoy poniendo, pero Él estaba en perfecto control, en perfecta armonía, en obediencia con el Padre, en el plan eterno de Dios para ir y morir en la cruz. Voluntariamente Él lo hizo. Dice, yo doy mi vida para tomarla de nuevo, nadie me la quita. ¿Por qué es importante esto cuando Pablo presenta el Evangelio diciendo que Cristo murió en la cruz? Porque si a alguien se le presenta la salvación dependiendo de uno que murió como una víctima, diríamos, ese es un perdedor, no un ganador. Ese no es un victorioso, ese es una víctima. ¿Para qué confiar en alguien así? Pero cuando entendemos que Él no es una víctima, que Él es Dios quien tomó humanidad en Él y está entregando su vida voluntariamente, entonces podemos presentar el Evangelio como Pablo lo está presentando. Entonces podemos declarar, como Pablo dice en Filipenses 1:29, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Toda su confianza la tenía en Cristo. Así que Cristo viene, vive una vida perfecta delante de Dios, obedece toda la ley delante de Dios como ningún ser humano jamás ha vivido. El único ser humano que vivió en perfección por un tiempo fue Adán, Adán y Eva, pero ellos pecaron. Cuando ellos pecaron, entró el pecado en la humanidad, entró la maldición sobre la tierra está en decadencia, la creación quedó toda en decadencia porque Dios maldijo la creación, maldijo al hombre, maldijo la tierra por causa del pecado de Adán. Y desde entonces toda persona nace en pecado, sin excepción. El problema del hombre no es que tiene que cuidar el ambiente, que tiene que salvar los árboles, hay que cuidarlos, claro que sí. Ese no es el problema del hombre. El problema del hombre no es tener un presidente diferente en un país o un gobierno diferente en otro país. Ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es su pecado. Y su pecado lo tiene en guerra contra Dios. Es un enemigo de Dios, aunque la gente dice, como hoy el conductor de Uber, yo creo en Dios. Yo le dije, ¿de veras? ¿Cómo es tu Dios? Le dije, tú no crees en el Dios de la Biblia. No está en paz con Dios una persona que no conoce a Jesucristo y que no entiende y no abraza que la muerte de Cristo en la cruz era para pagar por sus pecados. Para eso vino Cristo Jesús. De las personas decimos, y esto hablaba hoy con esta persona precisamente, es de humanos equivocarse. Yo le dije, ¿qué pasa si te mueres hoy? ¿Dónde crees que vas a ir? Dijo, al cielo. Y le dije, ¿entonces estás en paz con Dios? ¿Tú has obedecido siempre a Dios? Porque tu confianza no está en Cristo, de acuerdo a tu declaración. Y dijo, bueno, no hay nadie perfecto. Le dije, estoy de acuerdo contigo, no hay nadie perfecto. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, todos. Romanos 3:10 dice que nadie busca a Dios, no existe nadie bueno, no hay nadie que haga el bien, todos a una se desviaron, todos. No existe tal persona como una persona que califique para el cielo. Todas las personas calificamos, ¿saben para dónde? Para el infierno. No tenemos que hacer nada para ir al infierno, nada. Entonces, yo no soy un criminal como ese, yo no voy a ir al infierno, ¿o de veras? ¿Qué dice la ley de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Has cumplido los 10 mandamientos? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has mirado a una mujer que no es tu esposa y la has deseado? Dios, Jesucristo lo llama a su adulterio. ¿Alguna vez has sentido rencor contra otra persona y le has dicho estúpido o idiota? Jesucristo dice que eso es homicidio en el corazón. En realidad no hay razón de compararse con nadie. El estándar es la ley de Dios y la ley de Dios nos califica a todos como culpables, como muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestro pecado hace imposible que podamos alcanzar a un Dios que es santo, justo y perfecto. Él es inalcanzable. Cada mentira, cada acto de robo, cada desobediencia a los padres, cada trampa en un examen, cada tipo de relación sexual impura fuera del matrimonio, todo eso ha descalificado a las personas. Cada vez que no dio honra a Dios y gloria a Dios en sus acciones, en sus pensamientos, en su corazón, estuvo pecando, el pecado de idolatría. El hombre, al ser juzgado por la ley de Dios, queda en una condición desesperante, sin salida, sin esperanza. Todos los caminos que ha elaborado el hombre, todos a su final, son caminos de muerte. Nunca puede llegar a Dios, jamás, jamás. Por eso la primera parte del Evangelio tiene que ver con la muerte. Pero la muerte la tenemos que conectar con Dios cuando maldijo al hombre por haberlo desobedecido. Por causa del pecado entró la muerte. Y Jesucristo afirmó en relación con su obra aquí en la tierra, en Juan 14, verso 6. Él dice allí cuál es el camino. Tiene que haber un camino para llegar a Dios. Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Mire lo que Él dice, Jesucristo dijo esto: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, ese es un absoluto. No existe ninguna persona que pueda ir a Dios sin haber creído primero en Cristo Jesús. Cristo es el Mesías, el Salvador, el Libertador. Cristo es la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. Cuando le dijo a Adán y Eva la promesa de un Libertador en el futuro para perdonar sus pecados. Es Cristo. Cristo salva a los que creen en Él y en Él encuentran perdón de sus pecados. Ahora miremos la evidencia de que Jesucristo verdaderamente murió, como estamos diciendo. Y eso lo encontramos en los evangelios. Los evangelios narran que Él fue arrestado por una turba después de ser entregado por el traidor Judas. Los evangelios narran que lo llevaron primero con Anás, el suegro de Caifás. Vamos allá a Juan 18:13 para mostrarles. Porque Pablo está predicando en 1 Corintios 15, 3 dice: Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y obviamente él se está refiriendo a todas las profecías que hay de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a mirar esas. Pero ahorita quiero que miremos el testimonio de la muerte de Jesús. Estamos hablando de la muerte de Jesús. Juan 18:13 dice: y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Eso es como el jueves a medianoche, jueves, viernes, en la madrugada, lo llevan ante Anás. Anás no es el sumo sacerdote, es el suegro del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Caifás. ¿Qué hace Anás? ¿Qué tiene que ver Anás con eso? Es una mafia, los líderes religiosos. Y ellos empiezan a juzgar al Señor Jesucristo. Imagínese usted una corte, piense en esto, porque se parece. Una corte, si usted infringe la ley, tiene que ir a la corte. Una corte a la 1 de la mañana, donde no hay testigos válidos, donde no hay abogados válidos, donde no es una hora donde está abierta la corte. Pero resulta que los líderes deciden reunirse y vamos a juzgar. Están haciendo un juicio ilegal contra el Señor Jesucristo. Y en verso 14 dice: y Caifás era el que había aconsejado los, bueno, a Simón Pedro lo sigue, después lo llevan con Caifás. No quiero quedarme tanto en la lectura porque nos va a tomar demasiado tiempo. Pero lo llevan y lo siguen juzgando. Y en el verso 19, entonces el sumo sacerdote interrogó, este es Caifás, a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Él no había hablado nada en secreto, lo están juzgando. Él tiene una vida pública, todos conocen quién es el Señor Jesucristo, y en realidad no encuentran nada. Entonces está en ese juicio en Lucas. Mire Lucas 22:54. Lucas 22:54 dice: Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Está toda esta narrativa en los cuatro evangelios de cuando es arrestado y es llevado a estos juicios ilegales, cuando es acusado injustamente, y cada acusación que hacen contra el Señor no pueden encontrar nada, nada, no encuentran nada contra él. Mire Lucas 22, 66 al 71. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: ya por la noche lo han maltratado, lo han golpeado, lo han blasfemado, le han vendado los ojos, le han pegado en la cabeza, se están burlando de él, diciéndole: profetízanos, ¿quién te golpeó? Y sigue esta escena, lo llevan frente al concilio. 67, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, mire que esto es bien importante para que miremos la declaración del principio: Jesucristo no es una víctima. Jesucristo les dice, si os lo digo, no creeréis. Ellos no están buscando la verdad, ellos están buscando cómo matarlo. Dice, si les digo, no van a creer. 68, y si os pregunto, no van a responder. Entonces no importa lo que diga, ustedes no van a aceptar eso. Pero Jesucristo lo que está haciendo aquí, los está llevando a ellos para que ellos sean los que confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajo la propia confesión de ellos, donde están admitiendo quién es Él, lo van a condenar. Verso 69, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron entonces, todos entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ellos lo están diciendo aquí, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Él le respondió, vosotros decís que yo soy. Aquí está la soberanía del Señor. Ustedes lo acaban de confesar. Ustedes lo acaban de confesar. Y por eso lo condenan. Ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos le hemos oído de su propia boca. Caifás, en otro de los evangelios, dice que está desesperado porque los testigos se contradicen. No hay ninguna evidencia contra el Señor Jesús. Lo único es condenarlo por lo que Él mismo es, el Hijo de Dios. Y cuando llegan a ese punto, dice otro evangelio, que se rasga la ropa y dice, ha blasfemado, es reo de muerte. Es importante que veamos cómo sucedió que Jesucristo llegó a la muerte. Él hizo que ellos dijeran que Él es el Hijo de Dios. Eso ya lo había demostrado Él antes. No es que están diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. En la declaración anterior dice, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Daniel habló de esto. Está diciendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Entonces Jesús lleva a los acusadores a que ellos mismos declaren que Él es el Hijo de Dios. Por eso lo condenan a muerte. Es decir, fue hallado inocente de todo cargo. El único por el que lo condenan es por lo que Él es, el Hijo de Dios. Juan declaró de Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le dijo a Israel en Éxodo capítulo 12 y capítulo 13, escojan un cordero de un año sin mancha. Perfecto. Y ese es el cordero que van a crucificar. Jesucristo estuvo en Jerusalén el día décimo del mes de Nisán. Y Jerusalén lo aceptó, el pueblo de Israel lo acepta como el cordero cuando lo declaran y dicen, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Continúa aquí y aquí es examinado. ¿Por quién? Por los sacerdotes. ¿Quién examinaba al cordero antes de matarlo? Los sacerdotes. ¿En dónde? En Jerusalén. Jesucristo es examinado por ellos. Es interrogado por ellos. Y no tiene falta. No tiene error. No tiene pecado. No hay razón para condenarlo. No existe razón para condenarlo. Esto nos deja ver una vez más que Él está entregando su vida. Él está entregando su vida aquí. No hay ninguna acusación, es completamente inocente. Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, sin defecto, completamente justo y santo, es condenado como si Él fuera un pecador. Ese es el propósito por el cual Jesús vino. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice ha dado, se está refiriendo que lo está entregando para que él muera en lugar de los pecadores. Y lo que dice es, el que crea en él, entonces puede tener vida eterna. Jesucristo es el Salvador. Usted necesita un Salvador. Usted merece morir por sus pecados. Y yo no me refiero solamente a la muerte física, pero morir y pagar por la eternidad, por las ofensas que usted ha hecho delante de Dios al no cumplir, al no vivir obedeciendo la palabra del Señor. Y usted sabe si lo ha hecho o no. Y usted sabe que a este punto no es suficiente con decir, yo creo en Dios, o yo voy a la iglesia. No es suficiente. No es suficiente. Alguien perfecto tiene que haber tomado ese lugar, y lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo. Nadie jamás podía hacer lo que Jesús hizo. Jesucristo es santo, puro, perfecto. Él es el Hijo de Dios. Y es condenado precisamente porque es el Hijo de Dios. Luego lo examina Pilato. Y Pilato lo encuentra inocente. Dice, este hombre es inocente. Este hombre es inocente. Le traen varias acusaciones. ¿Y cuál es la acusación que Pilato le pregunta a Jesús? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice, tú lo has dicho. Porque no hay ninguna acusación. Pilato sabe que él es inocente. Lo presentan en público y Pilato les soltaba un preso y les dice, ¿a quién quieren, a Barrabás o a Jesús? Y la multitud grita, Barrabás. Y Pilato les grita, ¿pero qué ha hecho Jesús? Barrabás, pero este hombre es inocente. Barrabás, porque el corazón del hombre prefiere escoger el pecado, la inmundicia y la maldad, porque en eso se complace y no considera la eternidad de su alma. La misma gente que él sanó, de entre esos los que sanó de lepra, los que sanó de todo tipo de enfermedad, de ceguera, saberse cuántos de esos están gritando allí Barrabás. Y de Jesús que dicen, crucifícale, crucifícale. Usted y yo estábamos allí. Usted y yo delante del Señor hubiéramos hecho lo mismo. Usted estará pensando, esos judíos. No, usted, el mensaje hoy es para usted que está aquí escuchando. Estamos hablando de usted. Nuestro pecado grita Barrabás. Nuestro pecado grita, crucifícale. Pero para eso venía el Señor Jesucristo. Y después de azotarlo, dice Lucas 23, 33, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tenemos el testimonio de que fue juzgado, de que fue condenado. Tenemos el testimonio de que fue llevado a la cruz. Tenemos el testimonio de que fue clavado en la cruz del Calvario. Pablo dijo, cuando presenta el Evangelio allí en 1 Corintios 5, 15, 3 al 5, que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ya vimos la evidencia de estas Escrituras, pero quiero que miremos ahora la evidencia de las Escrituras, lo que se dijo 500, 700 y 1000 años antes de que Él viniera. Y ya mencioné una profecía que fue miles de años, tal vez 5000 años atrás, que fue la de Génesis. Mateo 26, verso 2. Vamos a mirar más evidencia, pero esta vez queremos juntar estos textos de aquí para mirar la que nos lleve a la evidencia del Antiguo Testamento. Mateo 26, 2. Cuando Jesucristo habla, siendo Él el Hijo de Dios, es Escritura, es Palabra de Dios. Y Él dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Está profetizando su muerte. Marcos 14:49 dice, cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendiste, pero esto ha sucedido para que se cumplan, ¿qué? Las Escrituras. Esto dijo el Padre de mí y es necesario que ustedes hagan esto para que se cumplan las Escrituras. Ahí lo abandonan sus discípulos, lo apresan, lo llevan a la cruz. Lucas 22:37 nos guía directamente a mirar una profecía en Isaías, Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito en las Escrituras, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y está hablando de Isaías 53:12, donde dice: y con los transgresores fue contado. Esto es 700 años antes de que esto esté sucediendo, que fue dicho y se está cumpliendo allí. Juan 19:24 nos conecta con el Salmo 22, pero miremos Juan 19. Estamos mirando el testimonio de las Escrituras, tal como Pablo está presentando el Evangelio. Juan 19:24, por tanto se dijeron unos a otros: no la rompáis, sino echemos suerte sobre ellas para ver de quién será, para que se cumpliera la Escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso está en el Salmo 22, verso 18. Lo leyó el hermano Miguel, si no estoy mal. ¿Lo leíste hoy, Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¿Sí fue hoy, cierto? Sí. Una parte de... ¿Fue hoy o fue esta semana que lo estábamos leyendo aquí? Creo que fue en otro servicio, tal vez el viernes. Entonces dice: los soldados echan suertes para rifar la ropa de Jesús. Eso es lo que ellos están haciendo. Y cumplieron lo que dijo David en el Salmo 22, esos 1000 años antes del Señor Jesucristo. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Por qué estoy haciendo esto? Usted dirá: ¿y por qué leemos tanta escritura? ¿Por qué vamos para acá y para allá? Quiero presentarle a usted una evidencia que al salir de usted, cuando usted salga de aquí, usted diga: no hay duda de que esto verdaderamente sucedió. Y estoy describiendo un hecho histórico, pero no nos queremos quedar meramente con la historia, pero con el significado que tiene los hechos que sucedieron con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:3, Pablo dijo: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Estamos verificando eso. Dios decidió desde la eternidad proveer al mediador para dar perdón por los pecados al que cree en su Hijo. Juan 19:30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ahí está muriendo el Señor. Juan 19:30. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Aquí está su muerte. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Él no fue asesinado, aunque hay responsabilidad de los que lo mataron, y después Hechos habla de eso. Él entregó su espíritu. Jesucristo está muriendo aquí. Pero es importante entender algo que Él dijo justo antes de morir. El Señor Jesucristo dijo: consumado es. Él cumplió todo lo que el Padre designó que Él hiciera al pie de la letra, sin fallar, sin pecar. Fue atacado por el diablo, Mateo 4. Fue atacado por el diablo durante su ministerio, cuando Pedro le dice: no te pase tal cosa, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Y Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás. Es atacado cuando Satanás entra en Judas para traicionar al Señor. Quiebra el corazón del Señor ver que su amigo lo traiciona. Es atacado por Satanás cuando Pedro y los demás discípulos le dicen: aunque te pase lo que sea, nosotros morimos por ti, Señor. Y eso pone carga en el corazón del Señor. Es atacado por Satanás cuando va a Getsemaní y está orando, y dice que su sudor es como gotas de sangre, porque se rompen los vasos capilares por la presión, por la angustia. Dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, y hubiera muerto allí si no es por un ángel que el Señor manda para fortalecerlo. Porque la angustia que experimentó cuando dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. La copa es esa, hacerse pecado. Cuando Jesús va a la cruz, Él está tomando el pecado. Dice uno de los evangelios que entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde se oscureció toda la tierra. El tiempo de la oscuridad, la maldad. Jesucristo está tomando toda esa inmundicia, algo repugnante para Él, que es un ser santo, justo, perfecto, Dios mismo en la cruz. Y al final dice: consumado es. Él está cumpliendo lo que el Padre le encargó que hiciera. Y quiero que miremos el testimonio de los soldados de que verdaderamente Él murió allí. Verso 33 de Juan 19 y verso 34 dice: pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, los soldados vienen a Él. Ellos vienen quebrando las piernas de los que están crucificados, porque una crucifixión podía durar días. Los romanos habían perfeccionado esta manera de tortura para hacer que una persona muriera bajo mucho dolor y mucho sufrimiento, y duraba mucho tiempo, un tiempo muy largo. Pero los judíos le dicen a Pilato: es mañana o esta noche a las 6 empieza los preparativos para el día de reposo, y no puede haber un muerto allí porque va a contaminar todo lo que vamos a hacer. Tienes que bajarlos, y la única manera de bajarlos es muertos. Entonces los soldados agarran un mazo que tienen pesado y agarran las piernas y quiebran las piernas de los que están en la cruz, y eso hace que el peso colapse y los pulmones ya no tienen manera de respirar, porque mientras están allí están empujándose con los pies para poder respirar todas las horas y los días que pueden durar allí. Entonces mueren asfixiados. Pero cuando llegan a Jesús, dice el verso 33, cuando vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Es sorprendente el tiempo en que Jesús muere. A las 3 de la tarde sucedió esto. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es la hora donde en el templo los sacerdotes están empezando a degollar a los corderos que usan para el sacrificio por sus pecados, el pueblo de Israel. A esa tarde, a esa hora, muere el Cordero de Dios. Él no es víctima de nadie, Él está entregando su vida, Él está cumpliendo el propósito de Dios aún en su muerte. Zacarías 12:10 dice que miraron al que traspasaron. Verso 34 de Juan 19 dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Su corazón se había roto, porque Él tomó el peso del pecado de la humanidad, algo que nadie tiene la capacidad de hacer, solamente el Hijo de Dios, solamente Él. En Éxodo 12:46 dice: no será quebrado hueso suyo. No le quebraron las piernas. Zacarías 12:10 dice: mirarán al que traspasaron. El soldado lo traspasó. De acuerdo a las Escrituras, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El escritor de Hebreos explica la muerte de Cristo en Hebreos 7:26 al 27. Creo que es importante que miremos este texto. Si tiene su Biblia, Hebreos 7:26 al 27. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Jesucristo es el sumo sacerdote, ya no se necesita otro sacerdote. El sacerdote es un intermediario entre los hombres y Dios para presentar sacrificios para que los hombres puedan ir a Dios. Ya no hay sacrificio, ya no se necesita, porque Jesucristo dijo: consumado es, ya el sacrificio perfecto está hecho. Por eso Pablo presenta en el Evangelio la muerte del Señor, la sepultura y la resurrección. Porque esta es la obra, la única obra en toda la humanidad que es perfecta. Ningún humano ha hecho una obra perfecta jamás. Jesucristo aquí la hizo. Es la única obra que el Padre acepta. Por eso el Evangelio depende completamente de la obra del Señor Jesucristo. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y Jesucristo, cuando murió en la cruz, no presentó sacrificios por Él, porque Él no pecó. Los presentó por usted y por mí. Por eso los presentó. Segundo punto, el rey es sepultado. Y acuérdense, estamos en nuestro texto base, es 1 Corintios 15, versos 3 al 5. En el verso 4, Pablo dice que fue sepultado. Vamos a parar allí. murió, Jesucristo murió, Él entregó su vida. Jesucristo resucitó, Él se levantó de los muertos. Los dos actos los hizo Él, pero su sepultura Él no lo podía hacer. Es la única parte de las tres partes del Evangelio donde Jesucristo dependía plenamente de lo que las personas estaban, que estaban allí cumplieran con las profecías, cumplieran con las escrituras en su sepultura. Pero cuando Cristo muere, Él es Dios. Dios no muere. Entonces Él está supervisando que se cumplan todos los eventos que se han dicho en las escrituras. Y miremos qué dice Juan 20, 38 al 42. ¿Cuál es el testimonio? Juan 20, 38 al 42. Dice así el Evangelio de Juan. Yo creo que es Lucas, perdón. Estoy diciendo, bueno, miremos Lucas 23, 53 al 56. Lucas 23, 53 al 56. Vamos a leer del 52. Dice, este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Quién es este? Es un hombre llamado José de Arimatea. Ellos no usaban apellidos en ese entonces. Cuando dice Arimatea es porque él era de la región de Arimatea. Entonces le dicen José de Arimatea. Por eso a Jesús le dicen Jesús el Nazareno. Entonces, este fue a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús, verso 53, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Entonces, José de Arimatea lo pone allá en ese sepulcro, verso 55. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro, cómo fue colocado el cuerpo. Ellas fueron testigos de dónde lo pusieron a él. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, estaban preparando para regresar al día siguiente, el domingo. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Isaías dice lo siguiente, esto es lo que sucedió, este es el testimonio. Pero mire lo que hizo, dijo Isaías 700 años antes. Isaías 53:9, se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Qué hacían los romanos cuando morían los criminales que ellos mataban en la cruz? Eran los peores criminales. Ellos los tiraban en una fosa común. Los trataban como basura, porque a esos nadie los reclamaba o no dejaban que nadie los reclamara. Y dice Isaías, se dispuso con los impíos su sepultura, con los pecadores. Es decir, eso es lo que iba a suceder con el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero viene José de Arimatea y se lo pide a Pilato. Y dice el profeta Isaías, pero con el rico fue su muerte. José de Arimatea tenía su propia piedra que había acabado con un sepulcro adentro para allí sepultar a todos sus familiares. Él era un hombre rico. Él viene por el cuerpo, lo envuelve en lienzos, dice otra escritura, que Nicodemo estuvo con él. Y Nicodemo trajo especias para cubrir el cuerpo y perfumes y lo pusieron en ese sepulcro. De acuerdo a las escrituras, José de Arimatea cumplió lo que Isaías dijo 700 años atrás y Jesucristo está supervisando que esto suceda. Su cuerpo está en la tumba, Jesucristo no está muerto. En su deidad no está muerto, en su humanidad está muerto. Él murió físicamente. Dice, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Él murió en la cruz y él fue sepultado exactamente como decían las escrituras que él debía ser sepultado. Los soldados dieron testimonio porque no le quebraron las piernas a él. Los soldados romanos eran expertos para matar personas. Era su trabajo. Es el trabajo de un soldado. Soldado tiene que saber cómo matar, sino para qué soldado. Es la tarea de un soldado en la guerra. Y estos soldados eran expertos. Ellos sabían cuando alguien estaba muerto. Cuando vieron a Jesús, ya está muerto. Y por si acaso, el otro soldado le metió la lanza en el costado. Salió sangre y agua. Estaban testigos allí, José de Arimatea también, Nicodemo también. Las mujeres que vinieron a ver fueron testigas también. También está el testimonio de los soldados que sellaron la tumba. Mire Mateo 27, 65 al 66. Les prometí que vamos a leer muchas escrituras. Mateo 27, 65 al 66. Pilato les dijo, una guardia tenéis, porque los judíos dicen, pon una guardia, porque no sea que se roben el cuerpo y digan que la tumba está vacía y resucitó. Piensen esto, mire, piensen esto. Ellos tienen temor de todo lo que Jesús hace porque saben que Él es el Hijo de Dios. Ahora quieren sellar la tumba, poner soldados para que nadie pueda sacar el cuerpo. Y lo sellan. ¿Ok? Y miren lo que sucede aquí, 65 al 66. Creo que el último canto que cantaron decía eso. Estaban vigilando la tumba, pero en vano, porque Él no está allí. 27, 65 al 66. Dice, Pilato les dijo, una guardia tenéis, id a asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro. Y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Ese sello indica el sello del gobierno romano y cualquiera que lo rompa lo van a matar. Nadie puede abrir esa piedra. Entonces ninguna persona puede abrir esa piedra, la puede correr. Entonces esos soldados son testigos de que Jesucristo está sepultado, está muerto. Él murió físicamente. Tercero, y este es el último punto, el rey resucita. El rey resucita. Y allí en 1 Corintios 15 miramos lo que falta del verso 4 y el 5 y dice, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Se apareció a Cefas y después de los 12. Antes de entrar en esta parte, los judíos inventaron una historia de que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y así dijeron que Él había resucitado. Piensen en esto. Si usted es inteligente, piensen en esto. No cuesta mucho para entender esto. ¿Usted cree que los discípulos iban a pelear contra esos soldados? ¿Iban a romper ese sello? Digamos que lo hicieron. Un alfa team o algo así inventaron. Se lo llevan. ¿Y usted cree que ellos mintiendo, si esto hubiera sucedido, que ellos hubieran mentido que Jesús no resucitó? Por una mentira, dice la Escritura y la historia, que todos ellos murieron siendo perseguidos porque declaraban que Jesucristo estaba vivo. ¿Usted cree que una persona va a dejar que lo maten por una mentira? Simplemente se inventa otra mentira y se sale con la suya. Obviamente, que Jesucristo fue enterrado, estuvo allí en el sepulcro, y Pablo dice, resucitó al tercer día conforme a las escrituras y luego se apareció a Cefas y después a los 12. Miremos Lucas 24 del 1 al 5 y todos los evangelios hablan de esto, pero miremos este. Pero el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El sábado es el día de reposo. Ellos no lo llamaban los días como nosotros, pero el sábado es el día de reposo para los judíos. El primer día de la semana es lo que nosotros conocemos como el domingo. Un día como hoy, en la mañana, el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Quién está hablando con ellas? Ángeles. Hay unos que dicen que las mujeres fueron a la tumba equivocada y por eso la encontraron vacía. ¿De veras? Entonces los ángeles fueron a la tumba equivocada también. La evidencia muestra que así fue. La evidencia nos enseña que así fue. Está el testimonio de las mujeres, está el testimonio de los ángeles. Ellos vieron todo lo que pasó. En Mateo 28, 1 al 4 está el testimonio otra vez de los soldados. Los soldados testifican que Él resucitó. Mateo 28, 1 al 4 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena, la otra María, vinieron al sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra. Acuérdese, si una persona movía la piedra, los soldados lo podían matar. ¿Quién podía remover la piedra? Un ángel. Un ángel vino, removió la piedra. ¿Quién está coordinando todo esto? El Señor Jesucristo. Las profecías Él se las dio a ellos. Jesucristo es eterno. Él es Dios. Él le habló a los profetas y les dijo qué escribir de lo que venía, en lo que él iba a hacer en el futuro. El ángel removió la piedra. Verso 3, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Estos son hombres de guerra, entrenados para matar. Y están temblando y quedan como muertos, paralizados. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo, venid y ved el lugar donde yacía. Él resucitó, él se levantó de los muertos. ¿Para qué removieron la piedra entonces? ¿Para que Jesús saliera de la tumba? No, él ya estaba fuera de la tumba. Ellos removieron la piedra para que los discípulos fueran y vieran que él ya no estaba allí. ¿Y cómo encontraron los lienzos? Si alguien se hubiera robado el cuerpo, si alguien se roba un cuerpo, un muerto, se llevan todo, hacen un desorden. Los lienzos están acomodados. Parece que el cuerpo del Señor Jesucristo traspasó todo eso y salió. Lo mismo las paredes de la tumba las traspasó porque ya su cuerpo estaba glorificado. Y todo quedó allí, la evidencia de que él se había levantado de los muertos. Miremos más testigos, esto lo voy a mirar rápido. Lucas 24:12, miremos el testimonio de Pedro. Lucas 24:12 dice, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Ya no está Jesús. Lucas 24:13-17. He aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este es Jesús resucitado. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y el Señor después habla con ellos y les dice, todas las escrituras del Antiguo Testamento que hablan de él, y le dicen, era necesario que todo esto sucediera. Y al final les abre los ojos y les muestra que él es. Verso 36, ahí en Lucas 24. Mientras ellos relataban estas cosas, ellos llegan con los demás discípulos, le están contando lo que pasó. Dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aquí está hablando el Señor Jesucristo con ellos. Pero ellos aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu. ¿Qué indica esto? Los discípulos no esperaban que Jesús se levantara de los muertos. Por tanto, ni siquiera jamás hubieran inventado la mentira, según los liberales y los que atacan el Evangelio, de que eso fue inventado, porque ni siquiera los discípulos esperaban que él se levantara a los muertos. Están aterrorizados, ellos no han creído todavía, pero él se para en medio de ellos y les dice, ¿por qué estáis turbados? Verso 38, ¿y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. No se levantó un espíritu, se levantó Jesucristo en su humanidad, su cuerpo, el cuerpo con que vivió aquí en la tierra. Más adelante sigue uno leyendo y dice que Tomás no estaba allí y Tomás dijo, hasta que no vea la herida en las manos, hasta que no ponga mi mano en su llaga, no voy a creer. Jesucristo se presenta cuando Tomás está y le dice, Tomás, mira mis heridas, pon tu dedo en mis llagas, soy yo. Porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo los tengo. Jesucristo resucitó corporalmente. Él venció la muerte cuando se levantó de los muertos. Él venció al pecado cuando sufrió toda tentación sin pecar. Él fue a la cruz y pagó el precio de nuestro pecado, la condenación. Y se levantó en el tercer día y venció a la muerte. Todos los enemigos quedaron eliminados. Él venció a Satanás, a los demonios, a la tentación, al pecado y a la misma muerte. Ese es el evangelio que Pablo quiere presentar en 1 Corintios 15:3-5. Y Pablo dice, vamos ahí, ya estamos para terminar. Yo sé que me están mirando con cara de hambre porque se oye ahí en la cocina como que están preparando algo. Ya casi terminamos, estamos en lo último. Pero quiero mostrarles otro testimonio. Otro testimonio. No fueron 11 hombres, porque ya Judas se había suicidado. Y un grupito de mujeres, las que dijeron esto, que él resucitó. Primera de Corintios 15, versos 6 al 8. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Los que atacan el Evangelio dicen, no, fue una ilusión corporal que todos tuvieron porque anhelaban tanto que Jesús resucitara. ¿De veras? Cuando Jesús se aparece a ellos la primera vez, ellos estaban aterrorizados porque ellos no esperaban que Él resucitara. Ellos no habían entendido la resurrección hasta después. Aquí es 500 hermanos que están viendo al Señor a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, es el medio hermano del Señor Jesús. Luego a todos los apóstoles, y Pablo incluye el verso 8. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, que es una de las condiciones para poder ser un apóstol. Si no es un testigo ocular del Cristo resucitado, no hay apóstoles. Y esto incluye también a Matías, que fue establecido en Hechos 1, cuando los discípulos reemplazan a Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo. Hechos 1:26 está eso. Pongámonos de acuerdo. ¿Sí me está siguiendo? ¿Es clara la evidencia? ¿Alguien más? Dígame, un amén escuché por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo lo que estamos estudiando? Amén, o sí es cierto, seguro, estamos de acuerdo. O como que no creo del todo. Bueno, la evidencia es contundente. Hablando de una idea. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de un invento, estamos hablando de evidencia. La fe se fundamenta en la verdad, no en una idea. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Él murió como Dios dijo. Él fue sepultado como Dios dijo. Y Él resucitó como Dios dijo. Y Él se presentó con un cuerpo no corrupto, un cuerpo glorificado. Y en 1 Corintios 15, Pablo habla más de esto. Habla que vamos a participar en la resurrección de los muertos y creemos en Él. Él nos hace partícipes de la resurrección. Dice que Jesucristo abolió la muerte. Ya no va a haber más muerte. Para el que cree en Él, el que crea en Cristo, el que esté muerto vivirá, dice el Señor Jesucristo, hablando de muerte espiritual. Dice que tendremos un cuerpo, este cuerpo corruptible. Pablo lo llama un cuerpo de humillación. Usted y yo estamos en un cuerpo corruptible. Va a ser transformado en uno incorruptible en el día de la resurrección. En el verso 49, 1 Corintios 15, dice que seremos como Cristo. Estaremos glorificados, nos pareceremos como Él. No en el sentido de deidad o de ser Dios, pero en cuanto a estar glorificados en cuerpos glorificados. De acuerdo a las Escrituras son verídicas. Son evidentes. Mire, Isaías dice, en Isaías 25, del 8 al 9, para que miremos de acuerdo a las Escrituras lo que Isaías dijo en este capítulo. Él destruirá la muerte para siempre. ¿Quién puede destruir la muerte? Alguien que muera y se levante de los muertos, solamente Jesús. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. En aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor para quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Hay razón de tener alegría porque hay salvación en Cristo Jesús. Él es el Salvador. Él fue el que mató la muerte. Pobres, paupérrimos los que adoran la muerte. Paupérrimos. ¡Qué tragedia! Las personas que adoran la muerte. Que tienen un mono ahí que le dicen la muerte. La Biblia dice que Jesucristo mató la muerte. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Él vive, Él se levantó de los muertos. Celebramos hoy que Él vive, Él resucitó. Fue dicho por siglos y siglos y Él lo cumplió al pie de la letra. ¿Cuál debe ser la respuesta entonces? Necesitamos llegar a una conclusión. Necesitamos pensar nosotros que estamos escuchando, ¿qué hacemos con esto? Efesios 2, 8 al 10 dice, habla de la salvación. Usted necesita salvación para su alma. Necesita salvación. Porque si no la tiene, solamente va a tener condenación. Y yo le ruego en el nombre del Señor Jesucristo que responda a este mensaje. Que responda a las palabras de Dios. Que abra su corazón. Que ponga su fe en Cristo Jesús. Mire, Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y hace el énfasis en el 9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué dice el énfasis no por obras? Después de que dijo que por gracia, para enfatizar y decirle, no importa las obras que usted haga, ninguna de esas valen delante de Dios, porque usted no es perfecto. Y usted lo ha dicho, nadie es perfecto, pero solamente lo ha dicho para justificar su pecado. Pero la realidad es que sus obras no sirven para alcanzar a Dios, ninguna. Nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe. Las obras vienen después de la salvación, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo que decía el conductor de Uber hoy, para creer en Dios no hay que ir a la iglesia. Yo le dije, no, es al revés. El que cree en Dios va a la iglesia. 1 Corintios 15, 54 al 57, con esto quiero cerrar, con esto quiero cerrar. Pero el énfasis aquí es, la obra de Cristo es la única aceptable delante de Dios, el único perfecto es Cristo. El único que cumplió toda la ley y todas las profecías es Él. Y Pablo dice esto, para el que cree así en Cristo. Mire la esperanza del que cree en Cristo, porque el que no cree en Cristo no puede tener esta esperanza. Versos 54 al 57 de 1 Corintios 15 dice, pero cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, está la resurrección, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál victoria? La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el poder del pecado. Él venció. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado la victoria. ¿Quiere usted esa victoria? Usted tiene que creer. Usted tiene que creer en Jesucristo. Ese es el mensaje. Esa es la razón de la celebración. Que Él murió. Él venció el pecado. Venció la muerte. Cuando resucitó, se levantó. Estuvo con sus discípulos 40 días. Ascendió al cielo, libre, dice el libro de Hechos. Dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Hebreos capítulo 8 dice que es el sumo sacerdote que está sentado, que ya no hay sacrificio, ya no hay sacrificio. Dios no acepta ningún sacrificio, ya no hay ningún símbolo, ya no hay nada. Cristo es el sacrificio, pero usted tiene que creer. Si Dios le está dando fe y usted está entendiendo el mensaje, responda en obediencia al Señor. Confiese ante el Señor que usted es pecador, que usted le ha ofendido a Él. Y que en la muerte de Cristo está el perdón para sus pecados. Y clame por la salvación de su alma. Dios puede salvar su alma hoy. Y usted va a tener perdón de los pecados. Será adoptado o adoptada como hijo de Dios. Y tener garantía de la vida eterna, lo que acabamos de leer aquí. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Les invito, si está bien con usted, ponerse de pie. Quisiera que oremos juntos para cerrar ya el mensaje. Qué maravilloso mensaje. Qué maravilloso mensaje, y solo es uno. Solo es uno. Es Cristo. Señor, gracias por permitirnos esta semana que comenzamos desde el domingo pasado a meditar, a pensar, a revisar, a ir a las Escrituras, a mirar la evidencia de lo que se dice de ti, lo que se presenta de ti, y concluimos que es verdad. Concluimos que es cierto y concluimos que la única manera de ir al Padre es a través del Hijo. Gracias, Cristo, por haber descendido del cielo tomando la forma de hombre, vivido una vida perfecta, muerto una muerte perfecta y resucitado de los muertos al tercer día. Por eso tenemos esperanza. Tú prometes regresar, Señor, pero ya no vas a traer salvación, sino condenación. Oramos que no seamos hallados en la condenación, sino en la salvación por haber creído en ti. Que así sea, Señor, que tú abras los ojos de los que quieres salvar y fortalezcas a los que han creído para que nuestra fe y nuestra esperanza sea afirmada una vez más. A ti te damos, Señor, la gloria y la honra, la alabanza y toda la adoración en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, quiero extender la oración para lo que vamos a hacer después de este canto, por los alimentos que queremos tomar. Permítenos poder compartir, hablar de estas cosas que hemos aprendido, crecer en nuestra relación, Señor, y disfrutar este tiempo de comunión. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén.